Siempre he dicho que una buena copa de vino trae consigo conversaciones transformadoras que nos ayudan a cambiar y crecer. Aquí platicaremos de cosas que nos pasan todos los días, nuestros problemas, emociones, situaciones, feminismo, una pizca de chisme y un toque de amor propio. Hoy más que nunca tenemos que hablar sobre nosotras y nosotros, tanto como nos sea posible, y así cuestionarnos, informarnos, motivarnos y lograr ser seres humanos libres y resilientes. Mi nombre es Daniela Huerta y esto es Te Invito a un Vino.
Hola, ¿cómo están? Espero estén muy, muy bien. Mi nombre es Daniela Huerta y bienvenidos a su podcast Te Invito a un Vino. Espero estén pasándola cool, chido. Es viernesito, ya fin de semana viene y pues vienen cosas muy padres. Noviembre es un mes que a mí me fascina por muchas razones. La mayor de ellas es que es el mes de mi cumpleaños. Entonces, este episodio, como están viendo en el título, tiene que ver con eso. Las diferentes cosas que he aprendido a mis 22 años, porque el 9 de noviembre yo cumplo 23. Entonces, se acaban estos 22 años y vienen los 23. Yo sé que a lo mejor mucha gente diría, no, tienes que hacerlo a los 25 porque en los 25 es cuando ya se siente la diferencia o así. Pero amigues, amigos, amigas, yo he sentido la diferencia ya en mis 22. Y digamos que la pandemia ha ayudado a reflexionar y a madurar en ciertos aspectos. En otros me he dado cuenta que la verdad, no he aprendido nada. Y en otros, pues sí, he crecido, la verdad. Y es bueno decirlo. El día de hoy les voy a platicar algunas cosas que creo que he aprendido en este tiempo. Obviamente no les voy a decir todo lo que he aprendido porque la verdad de lo que anoté me eché casi 4 páginas y aún así creo que no acabé de anotar todo el aprendizaje que he tenido, pero al menos esto que tengo aquí y que les voy a decir considero que es de las cosas más importantes. Si tú eres menor que yo, tienes menos años que yo, no lo sé, a lo mejor tengas más vivencias que las mías o a lo mejor tengas menos o aún te falte crear tantas vivencias en tu vida. Pero lo que quiero decirte yo aquí es que son aprendizajes que siento que me hubiera encantado decirle a la Daniela de 10 años y decirle, Daniela, morra, cálmate, lo vas a lograr, vas a hacer cosas que ni te imaginas y la vas a romper en el mundo. No te lo esperas, ¿sabes? Pero vas a encontrar cosas más bonitas de las que tienes ahorita. Entonces, por esa razón y por un pequeño mensaje a mi Daniela anterior, pero también a todas, a todos y a todas las personas que me estén escuchando, es un mensaje para ustedes que he aprendido yo en mis 22 y por poquito mis 23 años. Así que, pues, bienvenidos a este su podcast y vamos a empezar. Número 1. Uno de los primeros aprendizajes que tengo ahorita a mis casi 23 años es el amor propio es clave en todo lo que hagas. Si no tienes amor, no te vas a sentir feliz realmente. El amor propio, siempre les he dicho que de las más grandes aventuras y puede ser tumultuosa, no puede ser la más feliz en algún momento. Pero si tienes amor propio, si te sientes amada, si eres amada por ti misma, todo lo demás va a fluir de una manera menos trabajosa para ti. Muchas cosas a partir de ahí ya no van a depender de ti, sino de los demás. Entonces, el amor propio es clave, clave en tu vida. Tienes que empezar a trabajarlo, tienes que empezar a conocerlo en tu vida, aunque eso signifique que tal vez va a haber cosas que vas a encontrar, pero cuando tengas ese amor propio o esa relación sana contigo, que es una mejor manera de decirle, todo va a ir bien. Número 2, la opinión de los demás sobre mí es solo su perspectiva de la vida, es solo lo que ellos o ellas conocen, porque no tienen que conocerme a mí, no me definen, no saben quién soy yo. Lo que opinen las demás personas sobre ti no te define del todo. Y eso creo que es súper clave para tenerlo presente. Y me tocó aprenderlo, digamos así, a la mala, porque yo me creí mucho tiempo lo que la gente pensaba de mí. Y yo lo tomé como una verdad, yo creo que ya se los he comentado. Pero es súper importante entender que solamente es la perspectiva que ellos tienen de lo que yo soy, del constructo social que ellos o ellas o ellas tienen alrededor de mí. Y no significa que yo me lo tenga que creer y no significa que lo tenga que aceptar como una verdad, porque no lo es. Número 3. Chulearte es un acto de amor. No es egoísmo y te ayuda a recordar lo increíble que eres. Porque ya lo eres. Chulearte ante un espejo frente a lo que sé, decir, oye, me veo increíble, estoy maravillosa, hoy me veo súper increíble, bella, es un acto de amor. Y te ayuda demasiado a levantarte tu propia autoestima, a apoyarte en ti, a darte una apapacha al alma y al corazón. Sentirte así de empoderada ayuda muchísimo y lo tienes que hacer para tú sentirte bien contigo, que es lo más importante. Así que, personitas que me están escuchando, chulense, que bellas, hermosas, hermosos, hermosas, ya están, así que háganlo. Número 4, es que no les puse número, chale, pero número 4, es sano decir que no, aunque eso implique que no le guste a todos y a todas. Es sano decir que no, es sano poner ciertos límites, es sano decir, no quiero esto, no me gusta, no voy a ir, no voy a hacer. Porque normalmente creemos que decir que no nos excluye automáticamente de ciertos lugares o hace que las personas no quieran volvernos a invitar o no quieran volverse a sentir cerca de nosotros porque decimos que no. Pero decir que no es una manera de ser sano y sana contigo, contigo misma. Tienes que aprender a decir que no. Y decir que no está bien, no es malo, no es egoísta, no es de mala persona decir que no. Número 5. Aprender a poner límites es necesario. Te evita lastimarte, lastimar, confundirte y simplemente sano. Es junto con la palabra del no. Aprender a decir hasta aquí. Este es mi nivel de dolor o de felicidad que quiero, si es que sí es lo que quieres. Es sano decir yo no merezco esto. Yo no merezco que me traten de esta manera porque yo no trato de esta manera. Yo no me merezco sentirme así. No me merezco que alguien haga de mí algo. O yo no me merezco que no me traten lo suficientemente bien. O simplemente poner un límite de cosas que quieres y que no quieres. Saber negociar eso. No sé si se acuerdan, lo platicamos en el episodio donde tuvimos a Ana Paula presente y donde hablamos de cómo negociar en el amor. Es similar. Aprender a poner tus límites es sano, no es egoísta. Es sano y te va a ayudar muchísimo. Número, creo que 6. Hay que aprender a relajarse. Esto yo se lo diría un cañón a la Daniela de la secundaria y la prepa. Esa Daniela estaba súper estresada todo el tiempo. Yo le diría a esa Daniela, morra, bájale a tu onda. Sí, sé que quieres lograr muchas cosas y de hecho lo sigo haciendo. Pero sé que quieres hacer muchas cosas, pero tienes que relajarte un poco. Tienes que darte un respiro. Tienes que salir a ver, no sé, los pájaros o algo, pero tienes que hacerlo. Porque si no, no te va a dar la vida para estar relajada, no te va a dar la vida para poder alcanzar todo. Tienes que darte un respiro y es sano y te va a ayudar a estar mejor incluso y te va a ayudar a los proyectos que sea que hagas en tu vida, los hagas mejor, más concentrada, más relajada, más proactiva ante ellos. Entonces aprende a relajarte, Daniela. Eso yo le diría a la Daniela de la secundaria porque sí, tiene que aprender a relajarse. Número 7, creo. La productividad no es lo que nos dicen. Que la productividad no es lo que nos dicen, porque nos han dicho que la productividad es trabaja, 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 trabaja y tiene que ser todo perfecto y si eres workaholic es lo mejor y si haces todo como en chinga de 8 de la mañana a 8 de la noche eres la mejor persona y te juzgan y te dicen que si no trabajas un día eres floja holgazana y ser floja holgazana está relacionado con ser malo. Está relacionado con no ser productivo, está relacionado con ser un fracaso y no necesariamente. No siempre ser productivo es bueno. A veces, y esto lo leí recientemente en un post que hizo el podcaster Se Regalan Dudas, donde puso, a veces ser productivo es echarte todo un día en la cama a descansar porque no lo has hecho. A veces ser productivo significa irte a un spa y sentirte mejor y salir renovada. A veces ser productivo es llamar a una persona y platicarle cómo te sientes. A veces ser productivo es darte un tiempo para ti y sentirte bien. A veces ser productivo es ver una serie. Entonces, la productividad no es solamente trabajar, crear, hacer, estar constantemente en este mundo generando contenido o generando productos o servicios. Eso no es productividad. La productividad depende de lo que tú quieras en tu vida. Y eso, créanme que yo se lo diría a la Daniela de hace algunos años. Y de hecho, a la de ahorita, para que no se le olvide. Otro aprendizaje que yo tomo, creo que vamos en el 8. La verdad, no sé en qué número vamos a ir, pero les voy a decir aquí, si es que se me olvida. Número 8. Yo le diría, y uno de los aprendizajes que tengo ya ahorita, mis casi 23 años, es, Daniela, anota todo, anota todo, anota tus ideas, porque después te van a servir. Tal vez no estén aterrizadas, y esto se los digo yo que soy una persona que le cuesta mucho trabajo aterrizar mis ideas. No sé si se han dado cuenta, pero cuando hablo en un podcast voy de una idea a otra y me cuesta muchas veces porque tengo tantas ideas formándose en mi cabeza que para aterrizarla, pues ya cuando llego a la final se me olvidó cómo lo hice todo. Entonces, si son como yo, anoten todo, anoten, les va a servir muchísimo. Aunque sea un dibujito, una idea tonta, una palabra, un color, un olor, una sensación, anótenlo. Créanme que si quieren hacer más cosas en un futuro, tener esas anotaciones, aunque sean muy simples, muy básicas, les va a ayudar muchísimo. Número 9, creo. Las calificaciones no son una medida de tu inteligencia. Yo fui la típica niña que desde kinder, o sea, así de intensa, desde kinder, primaria, secundaria, fui súper intensa con mis notas. Siempre quise tener lo mejor porque si no, yo me iba a sentir decepcionada, porque si no, yo iba a sentir que decepcionaba a mis padres, porque si no, yo no iba a ser lo suficientemente buena si no sacaba 10 o 9 o más del 10, porque también era intensa en eso, ¿no? Pero no. Un número no define qué tan inteligente eres. La inteligencia, hay más de un tipo de inteligencia. No toda tiene que ser académica o perfecta en ese estilo. No te puedes definir por lo que diga una boleta. Si bien, tristemente, nuestro sistema nos pide eso, sí, o sea, hay que comprometerse y ser responsable, eso es un efecto, pero no te va a medir. Si tu inspiración, si tu expertise, si tus sueños están en otro tipo de cosas que no tienen que ver con probar algo académicamente, pues lo puedes hacer. Y tal vez para muchas personas me van a decir, Daniela, pero es que les estás diciendo que no estudien. No, no les estoy diciendo eso porque yo sigo estudiando, sino que no te achicopales del todo porque una nota no sea lo suficientemente perfecta cuando es posible que tengas otras cosas que ofrecer en este mundo y más que nada a ti. Eso es. Por eso una nota no te va a definir. Eso es algo que aprendí. No te va a definir, no va a decir quién eres. Ese número, ese 10, no engloba todo lo que es una persona. Lo que engloba es conocerla, entenderla, amarla, comprender a una persona. Eso es lo que engloba. Creo que esa es la número 10 y es necesario fallar algunas veces. A veces, no siempre nos toca ganar y eso es un hecho de vida. No siempre vas a estar en la cima, no siempre vas a ganar. Y fallar en algo que uno cree que es fallar, yo sé que suena a proverbio chino, pero fallar a veces te hace entender que algunas cosas a lo mejor no eran para ti, que algunas cosas no estaban destinadas a hacer, o quizás también que para la próxima lo vas a hacer de una manera diferente y tal vez en ese camino a generar una nueva idea, a generar lo que sea, puedes cambiar de ideal, modificarlo y crecer aún más. Hay una película que me gusta mucho que es de Disney, si no estoy mal, que se llama La Familia del Futuro, donde es del fracaso se aprende, del éxito no mucho. Y no es exactamente porque del éxito no se aprende, porque claro, cuando ganas algo, cuando algo sale bien, aprendes muchísimo y a partir de ahí te motivas para seguir haciendo más cosas, o así debería de ser, o bueno, eso creo yo, ¿verdad? Ustedes diferirán o no conmigo. Pero cuando uno fracasa, cuando tiene estos declives, cuando te pasa algo que no pensabas que iba a salir así de mal o algo no sale como tú quisieras que saliera, es cuando te das cuenta o tienes que reflexionar, encontrar tu punto de inflexión para poder salir. Tal vez suene como otra de esas frases motivadoras, pero cuando llegas a ese fondo, lo único que te queda es subir. No te puedes quedar ahí. Entonces, creo que fallar a veces es bueno, aprender de ese fallo, tratar de siempre salir adelante. No importa lo demás, salir adelante. Número 11. Quien habla mal de otras personas o los odia, habla desde el miedo. Y esto lo dije en una IGTV que hice para mi Instagram. Y es que el miedo te hace que hables mal de otras personas para tú sentirte superior. Porque te da miedo ser aceptado, porque te da miedo no encajar, porque te da miedo eso. Entonces lo que haces o lo que las personas hacen es hablar mal de otras personas o hablar mal de alguien o aventar odio o aventar hate o aventar malas vibras para sentirse mejor con ellos o con ellas mismas. Esas personas que hablan desde eso es por miedo. Es por miedo. Y a partir de ahí generan otras cosas como es la violencia. A partir de ahí generan pues toda esta onda de negatividad. Pero todo se origina en el miedo. Número 12. La felicidad Tu felicidad no depende de nada ni de nadie. No puedes darle esa responsabilidad a alguien. No puedes dejar todo lo que tú eres en las manos de otra persona o de un objeto o de lo que sea. La felicidad debería estar dentro de uno mismo y de una misma. Debería estar en ti. Y si eres feliz, puedes compartirla con otras personas. Puedes, no sé, con dos personas que han encontrado esa parte de relación, llegar a compartir su felicidad si es que así lo desean, pero no encargar a otras personas, a objetos, a situaciones, a circunstancias, tu felicidad. Porque si es así, siempre va a ser momentánea, siempre va a ser efímera, no va a estar en un nivel continuo que te haga sentir bien. Entonces recuerden, no hay que dejar nuestra felicidad en manos de nada ni de nadie. Número 13. No te calles por miedo a parecer tonto. Amigues, les voy a ser sincera. Soy una persona que me da mucha pena pedir algunas cosas y muchas otras me disculpo por preguntar, por pedir perdón o simplemente me disculpo mucho. Esto es algo que todavía trato de cambiar en mi persona. Pero no se callen. No te calles por miedo, no te calles por lo que dirán, no te calles porque tal vez tu idea sea mala o no sea lo suficientemente buena o eso es lo que tú crees. No te calles. Habla, pregunta, cuestiona, critica de manera propositiva, critica para preguntar, para conocer, para saber. No te quedes con esas dudas que te comen. Eso es algo que es un consejo que yo creo que me falta muchísimo todavía hacer, pero esto lo estoy aprendiendo y creo que si a ustedes les sirve, espero y lo aprendan conmigo. Este es como va junto. Ese es el número 14. Ten la disponibilidad de escuchar a las demás personas sin emitir juicios preconcebidos. ¿Y por qué? ¿A qué me refiero con esto? Así como nos gusta hablar, escuchar, expresar muchas opiniones, también tenemos que aprender a escuchar a las demás personas de manera activa. Es decir, no solamente, ay, te voy a escuchar solamente para que ya te calles. No, aprender a escuchar a una persona, aprender a saber o empatizar con el sentimiento, con la situación, con la circunstancia. Cada una de las personas en este mundo tenemos diferentes vivencias que nos trajeron a este momento. En este momento donde estás tú sentada, acostada, en el lugar donde me estés escuchando, es diferente incluso de personas que son gemelas o que son hermanos o que han vivido en situaciones similares. Siguen siendo diferentes. Entonces hay que aprender a escuchar qué piensan y a partir de ahí construir juicios. Pero antes de ello no podemos emitir juicios sobre una persona, sobre su físico, sobre su apariencia, si no la conoces o sobre nada. Tenemos que aprender a escuchar y eso sí es clave. Eso me ha quedado claro y me ha costado mucho, pero hay que aprender a escuchar a las otras personas porque nuestra versión de la vida no es la única versión, no es la única verdad. Tenemos que aprender a escuchar. Número 14. Esto es importante porque yo he aprendido en esto que les voy a decir y me ha servido mucho. La soledad no es mala. De hecho, hay mucha felicidad en ella si se aprende. ¿Y a qué me refiero? La soledad no es estar solo por siempre y sentirte deprimido y triste, porque eso es lo que la gente piensa que es la soledad. La soledad es una oportunidad maravillosa, la verdad, para encontrarte, para entenderte, para disfrutarte, para en tu propio camino como ser humano único, porque no estás pegado a nadie, vas a estar bien. Para entender que si bien decides estar con más personas, it's okay, pero estar sola no significa estar sola. No sé si me explico. No significa sentirte sola, no significa sentirte deprimida o que no cuentas con nadie. No significa eso, significa una oportunidad para encontrarte a ti, para estar bien contigo y sentirte bien contigo. Créanme que ese es uno de los más maravillosos aprendizajes. A veces me sentía mal porque no estaba con personas o me sentía como triste que nadie quisiera estar conmigo o era la idea que yo me hacía en la cabeza. Y no, encontré pasar momentos conmigo tan bonitos que yo pensaba que se iban a sentir como raros o mal, ¿saben? Y no, la verdad no. Se sienten súper padre, súper bonito conocerte a través de esta como soledad. 16. Esta es clave en mi vida, es clave que yo les diga este aprendizaje que estoy a punto de tener ante mis 23 años. Carajo, bailen todo lo que puedan, bailen, muévanse, extiéndanse, ay, todo, muévanse mucho, bailen mucho. Yo fui bailarina de folclore desde mis, ¿qué? 5 años más o menos, por ahí, esperando hasta mis casi 17 años. Y lo dejé por cuestiones, pues ya que no pude continuar, pero bailar de manera profesional o bailar de forma no profesional es maravilloso. Bailen. Aunque ustedes creen que no sepan bailar, no importa. Eso es lo de menos, la verdad. Como bailarina profesional que fui, es lo de menos. Sentir la emoción de un baile, de la música o simplemente de moverte es tan reconfortante, tan maravilloso. Si están ahorita, si me están escuchando, a ver, voy a darles un tiempo de música rara aquí y se van a poner a bailar. Se van a poner a bailar porque se van a poner a bailar, ¿ok? Solamente eso. Bailen, levántense, muévanse, sientan esto. A veces en la mañana un movimiento así raro o bailándose muy temprano ayuda y te sientes muy bien y te sientes muy feliz. Así que bailen. Les dejo este momento para que bailen. Número 17. Tienes que detenerte a observar. Eso es algo que ya hago más constantemente. Tenemos que detenernos a observar. A observar esos momentos mágicos de nuestra vida. A esos momentos simples. El ver cómo una hoja se mueve. El ver cómo el aire mueve los árboles. El ver el amanecer, el atardecer, la luna. El ir a la playa y observar cosas tan pequeñitas de la naturaleza. O el ver a tus papás reír, a tus hermanos reír. El ver a tu mascota jugar contigo. A tus amigos, a tus amigas, las cosas que atesoras. Ver esas pequeñas cositas. Ver esas pequeñas cositas le agrega sentido a la vida. Son momentos mágicos. Y para tristeza de todos y todas nosotras son momentos efímeros. Hay que aprender a apreciarlos de una manera tan bonita y sublime que guarden recuerdos para toda nuestra vida. Ya no sé qué número voy, creo que es el 18. Nunca olvides quiénes son tus verdaderos amigos y amigas. Nunca lo olvides. ¿Cuesta trabajo encontrar a tus amigos y amigas verdaderas? ¿Lo cuesta? ¿Me pasó? Me arrepentí mucho tiempo de haber dejado ir amistades maravillosas que estuvieron para ahí. Y díselos, dile a esas personas que son tus mejores amigas que las quieres, que las amas, que las aprecias. Porque son muy importantes en tu vida y son tus redes de apoyo más valiosas que puedes tener junto con tu familia, con las personas que tú consideres importantes. Entonces, nunca olvides quiénes son esos verdaderos amigos y amigas que tienes en tu vida. Nunca lo olvides. Creo que número 19. Tener una pareja no es un logro en la vida. Es una opción. Es una opción que tienes como muchas otras que existen. Puedes decidir tener una pareja o no, o tener varias, si es que tu decisión. Pero es tu opción. No es un fin común. No es un fin, no es un término, no es el goal de la vida. Es una de las muchas opciones que puedes llegar a tener. Puedes elegir esa. Adelante. Pero también puedes no elegirla y eso significaría que está bien para ti. Y ya. Creo que vamos en la 20. Esta es muy importante. Tu cuerpo es el primer territorio de defensa que tienes. Es solo tuyo. Nadie tendría por qué decidir, opinar, hablar sobre él. A menos que tú pidas esa opinión, quizás. Pero es tuyo. Tienes que protegerlo. Es la única cajita, envase, botella que vas a tener hasta tu día de la muerte. Tienes que protegerlo como tal, tienes que quererlo como tal, porque es tuyo. Y solamente tú tendrías que tener o tomar decisiones sobre él. Número 21. No tomen tanto café. Es mi aprendizaje. No tomen tanto café. Sustitúyanlo de vez en cuando. O sea, si les gusta el café, adelante, tomen café. A mí también me encanta el café. Pero de vez en cuando sustitúyanlo por un té, por agua, por otra cosa. Porque, en experiencia personal, café, estrés, no termina bien. Daniela terminó en el hospital de manera inesperada siendo foránea y no sabía qué hacer. Entonces, no tomen tanto café, porque si no van a terminar en el hospital paniqueando a todo mundo, donde tu casera va a tener que ir a cuidarte y estando a punto de entrar a una cirugía que no sabes si va a pasar o no. Entonces, no tomen tanto café, sustituyanlo de vez en cuando con algún otro ingrediente, lo que quieran, pero no tanto café. Creo que es la 22. Esto es importante, es igual de importante que hace rato. Canten mucho. O sea, canten tanto que les duele la garganta. Espero no mucho, pero canten, hay que cantar. Miren, yo no voy a cantar aquí solamente porque canto muy feo. Bueno, no, ¿saben qué? Sí voy a cantar para ustedes. Canto feo. Esto es una gran advertencia de que canto muy horrible. Pero canten, se siente tan bonito cantar. Una de mis canciones culposas o gusto culposo que tengo es la de Can I Have This Dance de High School Musical. Entonces se las voy a cantar solamente una pequeña estrofa porque canto feo. Eso es un fact. Aunque canten feo, ustedes también canten conmigo para no sentirme tan mal. Pero háganlo porque se siente increíble y liberador. No me acuerdo cómo empieza. ¿Cómo es que es mi gusto culposo y no me acuerdo?
Ya me acordé.
Take my hand, take, no sé qué cosa. Put me close. And then, if your eyes aren't mine, dun 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 dun, no me acuerdo, dun dun dun, amigos. Bueno, ya. Yeah. ¿Ven que canto feo? Ok, todos estamos de acuerdo con eso, perfecto. Pero canten. Yo esta canción la canto todo pulmón así, con mi karaoke en mi teléfono o ahí, y luego si tengo un micrófono lo canto y me grabo. No me importa que cante horrible, pero me escucho y eso me hace sentir una superstar. Así que ustedes también canten, no importa que lo hagan en su cuarto, no importa que si quieren cantar y cantan bonito, pues con más razón compartan su hermosa voz al mundo, pero si no, igual canten. No importa que se consideren como yo, que cantan feo, háganlo, se siente bien chido y eso no me lo puede negar. Ya creo que no sé en qué número vamos, no sé si vamos en el 22, si vamos en el 22 está bien, si no ya no importa. Y este es importante, no tomemos todas las cosas personales. No las tomemos todas las no las tomemos todos personales, porque hay personas que solamente buscan herirte y van a hacer lo que sea y van a decir lo que sea para que te sientas mal. Entonces, hace tiempo una persona me dio un ejemplo que se me hizo súper importante para aprender a no tomar todo personal. Si una persona viene y tiene dos bolsitas, y en esas dos bolsitas, en una hay cosas, no sé, fresas, es un ejemplo, porque a mí me gustan las fresas. Y en otra tiene algo horrible, como, no sé, popó. ¿Cuál vas a elegir? Pues la bonita, porque la bonita te gusta, ¿saben? Es una lógica muy simple. ¿Por qué en la vida real elegimos tomarnos las cosas de las personas que son eso, esa bolsa fea de popó? ¿Ok? Es simple, no tendríamos por qué tomarlas. Y en ese aspecto, entender que las personas hablan desde su perspectiva, regresando a los primeros puntos, no hablan y no hablen desde donde nos conocen. Entonces, no hay que tomarnos todos personal, porque si no vamos a salir muy heridos en muchas situaciones y no hay que... De por sí, a veces la vida para muchas y muchos es complicada. Añadiéndole tomarnos cosas tan personales, la puede hacer más. Entonces, no nos tomemos todas personal. Cuando sí son muy personales, ahí sí hay que tomarnos las personal y luchar contra todo el sistema si quieren, pero a veces no vale la pena desgastarte por salud mental en cosas que la gente solamente hace por hacer sentir mal a otras personas. Ya no sé qué número vamos, pero este es un aprendizaje importante que Daniela aprendió y que si alguien es como yo en este aspecto, lo va a entender. No a todas las personas les gusta experimentar con la comida. Yo soy una persona que me gustan las combinaciones extrañas. ¿Por qué? No tengo idea, pero me gustan. Entonces, mi aprendizaje es que a no todas las personas les gusta experimentar con la comida. Si alguien algún día viene y come algo de lo que yo hago, mis mezclas suelen ser bastante extrañas y no saben mal, según yo no. Pero a mi familia no le encanta comer cosas condimentadas. A mí me encantan las cosas condimentadas. No tengo idea por qué, pero me gusta sentir cada uno de los sabores que tiene algo. Me gusta la paprika, me gusta el comino, me gusta la pimienta, me gustan las especies. Hay un botecito que se llaman especies indias, no sé por qué se llama así, pero me imagino que tienen como una combinación de especias extrañas y a mí me gusta ese sabor fuerte. Entonces, mi aprendizaje es, no a todas las personas les gustan las combinaciones extrañas o que tengan mucho condimento. Entonces, si alguien es como yo, pues dígame por qué no a toda gente le gusta. Número algo, El maquillaje empodera y la verdad es muy chido. Se los digo yo que por un tiempo fui makeup artist y me gustó muchísimo. Me dediqué a parte de eso, gané de eso. Pero también es bien chido y es bonito verse sin maquillaje, verse con una carita tuya, con una carita con la que viniste al mundo. Está bien si te quieres producir, o sea, eso estoy totalmente a favor. Hazte lo que tú quieras en tu cara, en donde tú quieras, es tu vida, ¿sabes? Pero también recuerda lo que está detrás de todo eso que te pones. También es bonito, también es lindo, también es bonito apreciar eso. Y se los digo yo que, les digo, era un poco makeup artist, fui y trabajé de esto, pero también es bonito encontrar a esa Daniela detrás de todo eso, a esa Daniela que veo todos los días, que, con la que al final de lavarme la cara sigue estando ahí, ¿saben? Es bonito también encontrar a esa Daniela. Número 25, vamos a ponerle. Tus padres, además de ser padres, son seres humanos. Y esto me sigue costando mucho trabajo entenderlo porque uno como posición de hijo lo ve desde una perspectiva y trata de empatizar con la sensación. Y yo no sé si en algún punto voy a ser mamá o no, no tengo idea. Pero ahorita me cuesta a veces mucho trabajo entenderlo y trato de entender que al final del día son seres humanos. También se equivocan. No siempre lo reconocen, pero también se equivocan y tratan de hacer lo mejor que pueden, porque pues la verdad nadie les enseña a ser padres, a nosotros y nosotras nadie nos enseña a ser hijos, no viene la vida con un manual. Entonces entender que nuestros padres también la riegan, también se equivocan, también hacen cosas muy bien y lo tratan de hacer lo mejor que pueden, es necesario entenderlo para tener una mejor relación con nuestros papás. Número 26. Un perro es un amigo fiel. Es simple. Yo tuve un perro, bueno, he tenido tres perros en lo que llevo de existencia y que me acuerdo. El primero fue Ponchis. con él casi me acuerdo muy poco, pero sí me acuerdo que se perdió, que al final me mintieron y resultó que sí se murió y yo no supe. Pero bueno, por salud mental de una niña. Después tuve a Pupi, ese es un perro fue un perro muy bonito, un perro que falleció hace poquito, bueno, algunos años, 2 años creo, y te comprenden en otro nivel, ¿saben? No entiendo cómo, pero te comprenden en otro nivel, es algo muy bonito que puedas tener en tu vida, y ahorita tengo a Milo, que es mi perro que tengo actualmente, y lo amo con todo mi corazón, es algo indescriptible. Quienes tienen amor o comparten ese tipo de amor con los animales, bueno, no exactamente un perro, hay personas que son más de gatos, igual sé que tienen una conexión súper bonita. Entonces ese es un aprendizaje, un animal de ese estilo siempre te va a dar un tipo de amor muy, muy, muy bonito. Creo que número 27, haz el ridículo de ti, no importa, ¿saben? Te va a dejar historias divertidas, se los prometo. Hacer el ridículo a ustedes mismos les va a dejar historias muy chidas, muy divertidas, muy padres posiblemente, otras tal vez que no, pero vas a tener algo que contar y eso va a ser siempre algo divertido. Número, el que sigue. No tienes que sacrificarte por nadie. Si no va con tu salud mental, no va. No importa que sea tus amigos o esto, lo que sea. Hay veces en los que te tienes que poner primero a ti. Hay veces que no, hay veces que lo tienes que considerar, pero no es tu obligación sacrificarte por nadie. Quizás suene un poco egoísta y no quiero sonar como una persona muy ególatra, pero hay veces en los que te tienes que dar prioridad ante todo. Número, el que investiga. El amor es bonito, el amor es calientito, el amor es sincero, lo demás no es amor. Esa parte que nos dicen, yo lo doy todo por ti, por amor, me entrego y sufro y así se siente el amor y aguanto y no. Eso no es amor. Eso no es amor. El amor son cosas bonitas. El amor es algo que se siente bien. Y que a pesar de los problemas, sabes que vas a poder platicar, comunicar, estar, sentir, abrazar. Es algo que se siente así, bonito, calientito. Ya no sé qué número es, pero hazle caso a tus vibras. Bueno, yo soy una persona de muchas vibras. No sé, le creo mucho a mi intuición o como quieran llamarlo. Le hago mucho caso porque por alguna razón siempre tengo razón en esas cosas como de las vibras y así. Entonces trato de hacerle caso a cuando algo me vibra bien o algo me vibra mal. Entonces eso me pasa a mí, es mi intuición, no sé a las demás personas, pero a mí sí. Y trato de siempre escucharla por algo pasa. La que sigue, díganle a las personas que tienen en su vida que ustedes quieren y que conocen o que conocen lo que hacen, su trabajo, en lo que son buenos o que no, díganles eso. Dile, tú eres bueno en esto. Reconoce que hay personas que también hacen cosas buenas, que también su trabajo es bueno. Díselo. Hay que decirlo más seguido. ¿Por qué? No porque te tengan que responder, ay, tú también eres bueno en esto, gracias. No, no es obligación. Pero dilo. A veces nos hace falta como seres humanos reconocer que hay personas que también hacen cosas bien chidas y bien bonitas. A veces nos hace falta alentar a otra persona. Y no por acto de compasión y mucho menos. Simplemente porque sí. Porque nos gustaría a nosotros que nos dijeran eso. Y si lo podemos decir sin esperar que nos lo digan de vuelta, ayuda muchísimo y nos va a sentir a nosotros estar bien y entender que hay otra persona que tal vez le ayude a escuchar eso. Voy a pensar que es el 28. Daniela ama ponerse brillos en la cara. Es parte de mi identidad. Me gusta ponerme brillos en la cara. Eso no lo voy a dejar de hacer. Es un aprendizaje de vida. Los brillos en la cara dan, es como algo que te aumenta la edad. O sea, bueno, no, te disminuye la edad para darte más tiempo de vida. Los brillos en la cara. Este recordatorio quiero que lo tengan súper bien aprendido porque es un aprendizaje mío de a mis casi 23 años. 2 de agua por 1 de arroz. Simple. 2 de agua por 1 de arroz. No hay que olvidarlo porque si no el arroz le sale muy aguado o le sale un poco cocido. ¿Qué pueden hacer? Este es un tip de señora que les voy a dar a ustedes. Si les gusta ponerle pues de que el arroz rojito y el tomatito y todo, pues go ahead, háganlo. Si no, no es necesario poner tanta cosa. Le pueden poner cebolla molida si quieren ponerle como sabor y sazón al arrocito. Si no, le pueden poner a lo mejor un cubo de Nor Suiza, si es lo que tienen. Ya no le pongan más sal, ya no le pongan más sal, porque Daniela luego se pasa con la sal. Y si le ponen más sal, les va a quedar salado y no va a estar comestible. Y algo, al arroz siempre se le pone queso. No sé por qué, yo siempre le pongo queso. Esa es una ley para mí. Entonces, si es para ustedes, se las comparto. Es un tip, queso fresco. Ah, y ese también va junto con el arroz. No hay mejor queso que el veracruzano, ¿ok? Ya, simple. Los demás quesos del país, I'm so sorry, no me gusta su queso. El mejor queso fresco es el de Veracruz, I'm so sorry. Los demás tienen un queso muy raro, pero bueno, continuemos. Número 20 y algo. Hay que aprender a dejar las cosas claras en tus relaciones. Hay que aprender a hacerlo. Yo me cansé en un punto de ver qué va a pasar en una relación. No. Ya uno no está para esas cosas. ¿Es o no es algo? Simple. A veces perdemos mucho tiempo en las relaciones esperando que alguien dé un paso, alguien diga algo, alguien oficialice una relación. Y no. Creo que desde el momento que uno conoce a una persona, bueno, tal vez no desde el momento de hola, ya te quiero esto, no. Pero sí, tú llega un momento donde tú lo sabes, ¿saben? Donde tú sabes que algo quieres, algo no quieres, y en ese momento lo dices. Y si la persona le late esa opción, go ahead, lo van a entender. Y si no, pues no era. Y no te comprendió y no aceptó esa parte tuya de la honestidad. Pero hay que dejar claro lo que queremos en nuestras relaciones. Así evitamos, easy peasy, lastimar a las demás personas y lastimarnos nosotros y nosotras mismas. Evitamos mucho dolor y también, si la parte buena, ganamos muchas cosas buenas también. Que es tener responsabilidad afectiva. Saber dónde no quiero, dónde sí quiero, lo que quiero y lo que no. Entonces, siempre dejen claro lo que quieren en una relación. Es súper clave. Otro aprendizaje que creo que es importante es hay que aprender a hablar otro idioma. El que ustedes quieran, que no sea natal. Por ejemplo, yo hablo español, pues trato de mejorar mi inglés. Según yo, sí sé hablar inglés, pero pues no les voy a mentir. También a veces la riego, me pongo nerviosa, me da cosa. Entonces, trato. Y si quieren aprender más, háblenlos. Pero es bueno aprender a hablar otros idiomas o también otro tipo de lenguaje. No sé, la lengua de sueños mexicana. Yo quiero aprender a mover para poder comunicarme y hacer más fácil también el mundo para otras personas. Entonces, si pueden aprender otro tipo de idiomas o lenguaje, también lo pueden hacer. Yo confío en que eso es una muy buena opción. Aprendizaje número X. Irse a perder al bosque. Resulta menos perdido y resulta donde más te encuentras. El contacto con la naturaleza, no sé si esto esté demostrado, pero voy a hacer una afirmación. Está demostrado que ayuda a encontrarte. Ese contacto con la naturaleza realmente te ayuda a encontrarte. Cosas mágicas pasan en un bosque. Y de hecho es algo que sale en la película de Frozen, donde Olaf dice que entrar a un bosque siempre resulta transformador. Entonces, concuerdo con Olaf de Frozen y pues solamente es mi tip. irse a pelear a un bosque, a las montañas, a un lugar donde tengas contacto con la naturaleza, siempre va a resultar transformador. Hay algo en la tierra que nos hace y nos llama a cambiar. Entonces, si pueden, tengan encuentros con la naturaleza. Les juro que resultan muy transformadores. Este va un poquito de la mano con ese consejo. Es, a veces es bueno escaparte de road trip con tus amigos, aunque te puedan regañar. Se los digo porque lo hice y sí me regañaron muy feo, pero creo que valió la pena ese viaje. De hecho, creo que hoy o ayer se cumple como el aniversario de ese viaje y fue uno de los viajes más bonitos que he tenido con mis amigos y que pensamos que jamás íbamos a hacer, y lo hicimos y fue súper bonito. Así que escápense con sus amigos de vez en cuando. Por favor, avísenle a personas de confianza. Eso sí, súper importante, porque la verdad la seguridad en el país no está como para no avisarle a demás personas. Entonces, si no le van a decir a alguien, ok, está bien, pero díganle a otras personas que sepan dónde están. Eso sí, es muy importante. Y ya, casi para acabar, mis cosas que he aprendido a lo largo de mis casi 23 años es: quien es indiferente a las situaciones de violencia, de opresión, definitivamente ha elegido el lado del opresor, de ser un opresor. Eso es clave. Quien te diga, ay, yo no estoy de acuerdo ni con uno o con otro, eso ya significa elegir un bando. Y tristemente es el lado de la opresión. Entonces, tip para ustedes. Y ya para acabar, el amor viene de diferentes formas. No hay una manera simple de amar, hay muchas y cada una tiene diferentes facetas, tiene diferentes lados y cada una es valiosa. Amar, no amas de la misma manera a tu perro que a tu hermano, que a tu novio, novia, de la misma manera que a tus padres o ellos de regreso, a tus hijos, no amas de la misma manera. Y cada amor es único y es bonito, así que hay que valorarlo mucho. Ya para acabar, porque no lo había escrito, pero claro que lo tengo que decir. Ser feminista es una lucha que no debería existir, es una lucha que no deberíamos tener, porque somos seres humanas y merecemos el mismo respeto que cualquier otro ser humano. Pero si vale la pena luchar por tus derechos, por tu libertad, está bien. Ser feminista lo vale. Estar aquí lo vale. Hablar hoy en día lo vale. Por eso, ser feminista a mis casi 23 años vale total y completamente todo el esfuerzo de todas las hermanas que han estado aquí. Y bueno, ya acabamos. Yo pensé que hablar de cosas que ya tenía escritas iba a ser más fácil, pero nos echamos casi 50 minutos. Entonces, mil gracias por escuchar conmigo mi aprendizaje a los casi 23 años que cumplo el día lunes. Como obviamente el podcast no es algo como multidireccional donde yo pueda tener respuesta por esta parte de ustedes. Solamente me voy a autofelicitar, ¿ok? ¿Les parece? Porque me gustan mis cumpleaños. Eso es algo que me gusta mío. Me gustan mis cumpleaños. Para mí es un momento muy bonito que me recuerda, pues tal cual, que llegué a la tierra y ya. Entonces, me felicito aquí para ustedes en el podcast que yo cumplo años. Agradezco lo que tengo. Hay cosas que quiero mejorar en mi vida, que estoy en ese proceso de hacerlo, estoy creciendo, sigo aprendiendo de muchas cosas. Y si ustedes consideran que algo que dije aquí, pues a lo mejor no les pareció, está bien. Esto es lo que yo he aprendido a mis 22, de hace 23 años. Así que espero les haya gustado. ¡Feliz cumpleaños, Daniela! ¡Feliz cumpleaños! No sé cómo la voy a pasar, posiblemente con vino sí, porque aquí nos gusta el vino, pero es todo lo que les puedo decir. Me gustaría invitarles un vino en honor de mi cumpleaños. Espero se lo puedan tomar en su casita muy a gusto. Y sin más por el momento, les deseo que tengan una muy bonita semana, día, noche, lo que sea, y estén muy bien. Les mando mucho amor hasta donde ustedes estén y tomen mucho vino, por favor. Bye, nos vemos. Oigan, antes de irme, no se les olvide checar la cuenta de Instagram de Te Invito a un Bono Podcast. Y si quieren también a pasarse a ver la mía, lo pueden hacer. Estoy como @DanielaXHuerta. En ambos lugares estoy yo. Me pueden revisar el contenido, lo que quieran. Y nos vemos ahora sí. Bye, que estén muy bien.